Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en diferentes partes del mundo, incluyendo las zonas de Sydney, Australia, bueno, Nueva Zelanda, todos esos países que pertenecen a Oceanía, otro continente. Y bueno, señores, como siempre, nuestra productora Bertica Arrabal. Y Bertica, como siempre, colaborando con las entrevistas, llamando a Australia, a España, a Polonia, a Alemania, a Costa Rica, a México, a todas partes. Gracias, Bertica. Hoy nos vestimos con un kilométrico jonrón al estilo de Oreste Quindalán por el center field sobre los 500 pies. El number one, Tony Simón, es nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que, señores del continente americano, viajamos cerquita, cerquita ahí, señores. Solamente hay 16 horas de diferencia a Australia, el país de los canguros. Nos vamos, Bertica y Tony.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder charlar hoy con un púgil ya retirado hace unos cuantos años, pero que tuvo la suerte y la no tan suerte de estar en una época, señores, donde en Cuba había jerarcas del deporte de los puños y que actualmente son campeones mundiales profesionales. Estamos hablando del campeón de la Federación Internacional de Boxeo en las 160 libras, Erislandy Lara, y el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, el santiaguero Jordan Suárez, el hombre que literalmente retiró a la leyenda de Filipinas, Manny Pacquiao. Lo más probable es que Pacquiao sea el próximo mandatario, el próximo presidente de Filipinas, que está precisamente bastante cerca del continente de Oceanía y, bueno, también de Australia. Aunque viajar de Manila, de Cebú a Sydney y a Canberra son unas cuantas horas en avión. Estamos hablando de 7 u 8 horas de diferencia. Así que bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, el ex pugil cubano Argelio Hernández. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Buenos días, Emilio. Buenas tardes y buenas noches. Gracias por la entrevista. Ante que todo, quiero mandarle un saludo ahí a tu equipo de trabajo y a todas las personas que hicieron posible esta entrevista.
Muchas gracias, muy amable. Lo mejor del mundo para ti en el año 2022, que esperamos que a finales de año ya no tengamos pandemia. Va a pasar a la siguiente fase y, bueno, va a ser muy bueno salir de esta pandemia para entrar a la parte endémica. Y bueno, Australia no ha sido una excepción porque también han tenido muchos casos de COVID, situaciones diferentes y bueno, también Cuba. Argelio Hernández, ex boxeador cubano. ¿Dónde nació Argelio? En Cubita la Villa.
Nací en Santiago de Cuba, en el reparto de Chicharrones, en la esquina de 26, ahí nació Ángel Hernández Ruiz.
Bueno, Chicharrones es un barrio realmente muy famoso en la ciudad de Santiago de Cuba. Una ciudad que, señores, el que no vive ahí, y sobre todo si estás en otro país, digamos, del norte, estás en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá sobre todo, en España, en Francia, y vas de vacaciones a Santiago de Cuba en el mes de julio, señores, te va a topar 40 grados al estilo del Medio Oriente, una calor terrible. Pero bueno, que vive ahí se adapta y ya es normal eso. ¿No es así, Argelio, en tu caso?
Así mismo es, así mismo. Cuando tú naces en un lugar de eso, ya te acostumbras a vivir así, que ya tú no sabes si tienes carne o sangre.
Sí, y no, y sin aire acondicionado.
Sin aire.
¿No es así? Sin aire acondicionado. Bueno, antes de entrar ya en la parte llena de tu vida, ¿no? Desde pequeñín hasta la actualidad. Vives en Australia. Por ejemplo, cuando tenemos aquí 5 de la tarde en Cuba, en la costa de Estados Unidos, estamos hablando de Tampa, Orlando, Miami, Washington DC, Boston, Nueva York, la zona de Canadá, Toronto, Montreal, Hamilton, Buffalo, toda esa zona ahí. Cuando tenemos aquí las 5 de la tarde, por ejemplo, en esta zona geográfica, ya en Australia, como tu caso, ya serían las 9 de la mañana del siguiente día.
del siguiente día. Andamos caminando adelante.
Sí, sí. Y bueno, cuando llega el primero de enero, ustedes celebran 16 horas con relación a Cuba, a la costa este de Estados Unidos. Tiene sus cosas buenas y también no tan buenas en la parte esta del horario, porque, por ejemplo, tú viajaste directamente a Cuba, Australia, ¿no? Sí. ¿Y qué tiempo te tomó, doctor, a adaptarte al cambio horario? 16 horas. Porque, por ejemplo, ahora mismo, digamos, son las 9 de la mañana y en Cuba de mañana a martes,
sí,
y el lunes por la tarde en Cuba.
Me tomó tiempo, alrededor más o menos de 3 meses, 4 meses. No podía como que descifrar bien el horario y descansar bien. Me levantaba un poco cansado.
Claro,
Y
porque
eso.
al mediodía,
Y ya
cuando ibas a
después.
almorzar, era de noche en Cuba. Entonces, imagínate tú.
Ajá.
Sí, así mismo. Bueno, naciste en el reparto de Chicharrones, ahí en San Diego de
Ajá.
Cuba. Muy populoso ese barrio, donde han surgido grandes estrellas del deporte profesional y también del deporte amateur a través de más de 100 años de historia del deporte ahí en Santiago de Cuba, ¿no? Pero me imagino que, como siempre, yo esta pregunta se la hago típica, ¿no? A todos los deportistas. ¿Fuiste directamente al boxeo o practicaste otras disciplinas desde niño, ¿no? ¿A qué edad comenzaste?
Nada, estaba primero en lucha, era luchador y había participado en un evento provincial y eso.
A lo
Pero un
mejor perdimos un
día,
cascaré, ¿verdad? Que en paz descanse, un Raúl. ¿Te recuerdas
ahí
de
estaba
Raúl?
ahí con el profesor Lomala.
Sí. Ajá. Comenzaste en lucha. ¿Y cómo te fue ahí en lucha en reparto de chicharrones?
No me fue mal, no me fue mal, me fue bien porque era un niño que, una esponja que quería aprender, ¿me entiendes? Y siempre me gustó el deporte y lo estaba haciendo bien también. Sabía que iba a hacer algo en el deporte, pero no sabía si era en la lucha o no, pues.
Siempre me imagino que te gustó entonces los deportes de combate. Estamos hablando del boxeo, la lucha, el
Deporte de
judo, el
combate.
kung
Ya, boxeo o lucha, uno de los dos, ya. Era lo que
fu.
más me gustaba.
¿Y hasta qué nivel llegaste en la lucha en Santiago de Cuba? ¿A nivel
Ah, en la
provincial,
lucha
a nivel
no llegué
nacional?
mucho. La lucha solamente fue participar en campeonatos provinciales y esas cosas, pero ya en el boxeo seguí recto.
Sí, campeonatos provinciales a nivel infantil, o sea, me imagino
A
que,
nivel
o te dice.
de niño, eso de niño.
¿Y quién te pasó para el boxeo? Tuviste que hablar, me imagino, con tus padres, ¿no? Con pedirle
No,
permiso, ¿no?
sí, eso es, vaya, eso fue algo bien casual. Eso fue algo bien casual. En agosto en Cuba se hacían unos programas hace muchos años que se llamaban A Jugar. Y entonces donde la persona del INDE iban para allá y ponían una serie de juegos deportivos. Y ahí tú escogías. Y ahí conocí al entrenador, mi primer entrenador, Francisco Pérez Nieves, y me puse los guantes ahí y ya, tiré 4 golpes ahí. Y entré ahí para la cuenta.
Sí, Francisco Pérez Nieves, que creo que está en Polonia, ¿no? En Poznan.
Está en Polonia, ahí
Está en Polonia, sí, lo entrevisté recientemente aquí en Deporte con los Grandes.
es.
En boxeo, ¿cómo fueron tus inicios ahí, no? Ya tenías la experiencia de la lucha, o sea, la preparación física te iba bien, la preparación psíquica, que es muy importante, ¿no? Un niño, porque tienes que adaptarte a estudiar y, bueno, después practicar el deporte, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí en el boxeo? Porque la lucha, que es un deporte de combate, igual que el boxeo, no tiene que ver con la técnica, con el movimiento, sí con el peso corporal, pero no tiene nada que ver completamente diferente,
¿Qué
¿no es así?
pasa? Es muy diferente. Pero ¿qué pasa? Que yo me adapté súper, súper rápido, ya que Francisquito estaba trabajando conmigo ahí. Llevaron los mismos muchachos del barrio también que habían ahí en ese momento. Fueron al gimnasio también y me llevaron para allá y empecé a entrenar con Francisquito y en 2 años creo que ya estaba en la isla, ya 3 años
¿Qué
ya.
edad tendrías en esa
Estaba en la
época
isla.
aproximadamente? Me imagino 12, 14 años, ¿no?
No, me fui para la ETE con 11 años.
11 años. Sí, claro, tú tenías la ventaja que
Empecé a
estabas en
boxear
Santiago
con
de
8
Cuba, la
años.
API, y vivías ahí mismo, pero estabas becado, ¿no? De lunes a viernes, por lo menos.
De lunes a viernes estaba becado en la ETE. Ya
Sí.
después que fui su campeón nacional Tenerife, ellos me
Claro.
cantaron para allá y me llevaron para allá.
Claro, combinar el deporte con los estudios, eso implica a que te tienes que levantar, digamos, 5:30, 6 de la mañana, el matutino, a desayunar
Sí,
para las
lo
clases.
normal, lo normal. Esa formación normal que se le da a un atleta de levántate a la por la mañana, a tu mañanita, terminate, ve para la escuela, así, cosa normal, un centro deportivo así.
Sí, y ya el fin de semana, sábado y domingo, para el reparto chicharrones en Santiago de Cuba.
Seguro.
¿Cuáles fueron tus primeras peleas ya en la categoría, imagino, 12, 13 o 13, 14 años, ¿no?
Mi primera pelea, pienso que participé en una copa cuando era 13 y 14 años, el primer año, participé en una copa Alejandro Ugalle, ahí, si no me equivoco, cogí bronce o perdí por no presentación con Denis, con Ugar.
Jordene Ugar,
No
que
nos
era en esa
presentaron,
época
éramos alumnos del
contemporáneo.
mismo entrenador.
Que era contemporáneo contigo, pero ya en la edad infantil.
Sí, veníamos desde cero. Juntos fuimos a una pila de campeonatos nacionales y viajamos juntos también internacionalmente.
Entonces Ugas
Y
es de ahí, de
siempre.
esa zona de Chicharrones, ¿no?
No, él es de Yarayó. Los de Yarayó lo son. Eso va a venir acá hacia.
Los Olmos, otro reparto muy famoso, bien conocido y en Santa Cuba, porque en esa zona también han surgido grandes peleadores y es famoso también por los carnavales que se dan cerca, ¿no?
Sí, ahí los carnavales Martí ahí salen ahí.
En la IDE, me imagino que ya fuiste en la etapa de ese 13, 14, 15, 16 años y después juvenil, e interveniste primero en juegos provinciales y después en juegos nacionales escolares y juveniles, ¿no?
Ahí en la IDE, mi primer juego escolar, fui subcampeón nacional. Eso fue creo en el 2000, en el 2000 fui subcampeón, entonces en el 2001 no participé en los Juegos Escolares, pero en el 2002 fui campeón nacional y ahí ya me cantaron para allá, para el CEAR.
CEAR, que es la ESPA, lo que era la ESPA Nacional, que bueno, en esa época estaba, digamos, estaba Peter Roque, estaba Diógenes Agarra, estaba el Chino Yu, yo no sé si Waldo Santiago estaba
Sí, ahí
entrenador.
era el mismo plan, Peter, Horta, el
El
Chino
Chino Yu.
Yu, Mariano, Maestro Romero, bien,
Sí.
todos estaban.
¿Qué tiempo estuviste en la ESPA?
En la EPA tuve alrededor de 3 años, 2 años y medio más o
Sí.
menos.
Es una formación, bueno, una preparación sumamente rigurosa, porque el objetivo de la ESPA, que ahora es el CEDAR, ¿no? Es promover a los boxeadores, en este caso, los boxeadores, ¿no? Al equipo nacional grande. Ya cuando tomas parte en eventos internacionales, ya te están observando y está la recomendación, por ejemplo, de Peter Roque, al CIDE se agarra en esa época, decir, no, Rogelio Hernández está muy bien, ganó tal medalla, yo creo que debe ser promovido, siempre y cuando gane medalla en el Campeonato Nacional, que en esa época se efectuó en el mes de enero. ¿Cuál fue tu primer evento internacional siendo juvenil?
Siendo juvenil, fui a una copa en Rusia en el 2003.
Sí, ¿cómo te fue? ¿Qué resultado tuviste?
Ahí cogí bronce, eso fue en Rusia 2013, una competencia que habíamos organizado como 27 country para seleccionar un campeonato, no sé qué querían hacerle ahí. Ahí no se hubo muchos resultados, ahí también estuvo Don Ticó, tuvo Ugá, que le ganó a Ducó, tuvo y el Torriente también, que recuerde, tuvo lo de, ¿cómo se llama? Cosito.
Sí.
El peso completo que ya no pelea, ya una serie de atletas
Ah,
que
Cruz,
estaban
el de
ahí.
Holguín, el de Holguín, Waldo de la Cruz, ¿no?
No, Cosito es Leotán.
Oh, sí. Bueno, en el 2003 te tocó enfrentarte en cuartos de finales en el Campeonato Nacional en Holguín. Esto fue en Holguín, en el mes de enero. Exactamente, vamos a la fecha, el 25 de enero. Te enfrentaste con Gian Bartolomé, que un año después en Atenas, Grecia, logró ganar la medalla de oro. Pero me llama la atención que esa misma noche que Argelio, tú combatiste y perdiste tremenda pelea con este muchacho campeón olímpico, me llama la atención que en esa noche, y escucha esto, ¿quiénes combatieron? Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico y campeón mundial profesional, le ganó a Aidel Torriente, que está aquí en Estados Unidos, medallista olímpico. Gian Bartolomé te ganó.
Sí.
Sí. Oglanier Solís derrotó a Reinier Hernández. En el caso de Mario Quindelán, bicampeón olímpico y varias veces campeón mundial, le ganó a Diosnel Manrique, que no me recuerdo mucho de él. Yormán Rodríguez, el
Ese
camagoyano, derrotó a Luis
año.
Gómez. Juan Pablo Hernández, campeón mundial juvenil y campeón mundial profesional en el peso crucero, que reside en Hamburgo, Alemania, le ganó a José Miguel
Sí.
Piloto. Guillermo Rigondeaux le ganó a Andy Lafita. Y Junior Dorticós derrotó a Jordani Rebé. Y Jordani Ugás a Jovel Melgarejo. ¿Qué recuerda ese
A
cartel?
Margarita,
Porque
tía
ahí lo que había
querida.
era
Bien,
cremita, ¿no?
también informado ahí, también informado.
Bueno, más o menos, más o menos. Sí. Bueno, otra participación tuya fue en un evento efectuado en Liverpool. De ahí surgieron los Beatles. ¿Te gustan los Beatles?
Ah, sí, he escuchado algo de los vidrios, pero no soy muy fanático.
Claro. Ajá. Bueno, ahí en Liverpool, en el 8 de abril del año 2005, que hay un viernes, en Reino Unido, o sea, en Gran Bretaña e Inglaterra, Cuba llevó tremendo equipo. Estamos hablando de Mario Guindarán, de Jordan Spieth, de Michael Mike Pérez, que fue campeón continental y actualmente está
Sí,
arranqueando
el
torneo del
Michael,
mundo de peso crucero.
Michael.
Estaba Iván Pérez, estaba Argelio Hernández y David Price, que le
Y un
ganó
Mike Aguilar.
a David Price, que bueno, después se hizo campeón mundial profesional, le ganó a Leován Hernández. Este Leován Hernández no me recuerdo mucho de él. Y Andy Lee, campeón mundial profesional, que perdió contra Jordan Spieth, que está entrenador aquí en Miami, ya conversamos con él. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque le ganaste a
Dale.
Darren Edwards, un británico que después tuvo tremendo récord. Esto fue un tope de Cuba-Gran Bretaña. ¿Qué recuerda esa pelea en el 2005? Estando en Inglaterra, en Liverpool.
Sí, recuerdo esa pelea, claro. Esa pelea pensé que se me iba a ir de la mano porque
Ganaste a 25 a 16.
sí, lo dejé ahí mismo, lo dejé parado ahí. Cedeño me habló fuerte, nunca se me olvida ese día. Y José Luis, el difunto de Luis. Yo, Gloria, ¿qué te pasa? Había rebajado mucho de peso y ya estaba frecuentando problemas con hacer los 57 kilos.
Sí,
¿Entiendes?
bueno, eso fue el 8 de abril del 2005. Inmediatamente tomaron vuelo de Londres, Inglaterra, a Dublín, en Irlanda. Y bueno, el día 15 de abril, unos días después, exactamente una semana, te enfrentaste con Eric Donovan, un irlandés, en el tope Cuba contra cuatro naciones, se llamó así, en el Estadio Nacional de Dublín. ¿Qué te pasó en esa pelea? Porque perdiste 28-16 contra Eric Donovan. Estamos
Real,
hablando de un peleador que después hizo tremenda
esa
carrera,
pelea,
irlandés zurdo.
un zurdo, esa pelea, wow, qué clase de candela es, qué clase de candela es. Ese
Sí.
tipo no se paraba, no se paraba, yo tratando de conectar, de conectar, de conectar, poniendo la pelea caliente. Y ese día ocurrieron una pila de injusticias ahí, pero eso, ya eso pasó, el destino.
¿Tú crees que no te afectó, digamos, pelear un viernes en Inglaterra, en Liverpool, después viajar de Londres a Irlanda y el siguiente viernes estar combatiendo? ¿No te afectó, digamos, esos viajes para esa pelea?
Sí, afecta, sí afecta y también te cansa, ¿entiendes? Te encuentras muy agotado. Recuerda que uno, boxeador cubano, uno pelea más con gallo, ¿me entiendes?
Sí.
No como no como realmente debe pelear un atleta cada 6 meses y buscarle una amplitud. Por eso que tiene, a veces se pierde el
Claro.
talento por esas cosas, ¿me entiendes?
Bueno, había entrenado hoy en Santiago, Cuba, se conocían desde niño, ¿no? Jordoni Jugás. Pero te enfrentaste con él el 2 de mayo del año 2006. Esto fue en cuarto de final
En
en
la
la Olimpiada
Olimpiada
del Deporte
Nacional.
Cubano. Háblame esa pelea con Jugás porque eran amigos de niño.
Sí, pienso que esa pelea tenía que pasar, no le presté mucha atención, ni tampoco él tampoco le prestó mucha atención tampoco, ¿me entiendes?
Sí.
Pero tenía que pasar porque por un sparring que yo había hecho con él y no lo hicimos muy bien, Sandelio se incomodó y me quitó de un panamericano que no quería llevar a Gamboa de 57 kilos. Y entonces después me echó a ese Rodríguez como para confirmar de que yo lo que estaba haciendo era una bobería. Y cuando él vio que yo le gané a ese, entonces pues yo llevó a Flores, al panamericano. Es decir, que esa pelea yo y Ugar somos como una familia, ¿entiendes?
Sí,
De
y
niño siempre hemos sido
bueno,
una
después derrotaste
familia.
al chino Gyun Woo en La Habana, 5-3, una pelea donde no hubo mucho golpe, no hubo acción. ¿Qué pasó ahí contra el chino en el tope Cuba chino en el 2006?
Ah, sí, el toque Cuba China le gané al zurdo ahí
A
a un chino.
Gyun Woo, sí. En el 2007 tuviste un gran año, pero te enfrentaste en el segundo, o sea, en la segunda pelea. En el Campeonato Nacional Cubano de Santo Espíritu contra Erislandy Lara. Estamos hablando ya era un peso superior, ¿no? Fue tremenda
79
pelea, por lo
kilos.
que veo.
Sí. 69 kilos, coño, qué bien. Esa pelea fue buenísima. Lara siempre fue un tipo que, desde que llegó a la finca, ¿no?
Sí.
Siempre fue un tipo que marcó la diferencia con los resultados deportivos. Yo recuerdo que yo estaba en la EFA y él venía ya chapeando ya, porque verdaderamente Lara empezó a madurar después de los juveniles, ¿me entiendes?
Sí. ¿Qué recuerdas de tu combate? Porque fuiste subiendo de división, ¿no? Y medida de superior. Porque te enfrentaste contra Isaac Secada. Me llama la atención que este Secade fue subiendo, que después fue súper completo y perdió con Rubén Alfonso, con José Lardué, con un grupo grandísimo. ¿Cómo es eso que subió tanto ese pugil Isael Secades?
Sí, eso fue en 81 kilos. Ahí perdí por un punto, si no me equivoco.
Sí. Bueno, tu trayectoria a Cuba fue corta desde el punto de vista de que te retiraste, joven. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué pasa? Que ya después que estoy en el equipo nacional, luego que estoy en el equipo nacional, me pierdo en el 2005-2006, estoy en la finca. 2007 ya me mandan para la casa cuando pierdo con Lara, que fui el hombre que mejor le perdió a Lara, el hombre que lo llevó a que se esforzara, ¿me entiendes?
Sí,
a hacerle
sí. Ahora, Argelio Hernández, ¿cómo llegaste a Australia?
Ah, conocí una muchacha, la muchacha me invitó.
Por amor.
Me invitó acá, me gustó.
Que llegaste por amor a Australia.
Sí, por amor. Tuve que llegar por amor.
Sí. ¿Qué estás haciendo actualmente, Argelio? Porque el tiempo se nos fue. Tenía que haber dedicado el programa, pero bueno, en futuro hablamos más. ¿Qué estás haciendo ahora en Australia?
Ahora acá tengo una escuela de boxeo. Tengo una escuela de boxeo acá. Estoy tratando de levantar una academia. Tratando de enseñar lo que aprendí en mi vida. Compartirlo con los chicos, con las chicas, con todo lo que vengan al gym.
No, y Australia tiene buenos boxeadores, incluyendo a Costia Siu.
Yeah, a Costia Siu.
Sí.
Vive allá en Brisbane.
¿Cómo ve el boxeo australiano? Bastante bien, ¿no?
Sí, lo veo súper bien. Realmente sí. Lo veo súper bien y es un muchacho que tiene tremendo talento y tremendo capacidad física y técnico-táctica. Lo que va a cambiarla también.
No puede faltar, bueno, el papá se enfrentó con Hurtado, tremenda pelea en 1998 en Los Ángeles, ¿no? En Indio, California. Yo estuve en esa pelea.
Sí,
¿qué le dice a Argelio Hernández, a su familia, a sus amistades allá en Santiago, en toda Cuba? Un saludo, ¿no?
Ajá, le mando un saludo a todos los chicos allá de Cuba, todos esos campeones que siguen ahí luchando por salir de Cuba, que siguen ahí luchando porque la vida le cambie, no se cansen, que yo también pensé que la vida se me iba a acabar y un día encontré la realidad. Así que sigan para adelante y que los tumares los bendiga siempre.
Gracias, Argelio Hernández, ex boxeador cubano, residente en Australia, entrenador allá en ese país. Y bueno, lo mejor del mundo para ti en el 2022. Muchas gracias, Argelio, muy amable de tu parte. Un millón de gracias. Gracias.
Un millón de gracias, bueno, un placer para usted, gracias por la oportunidad. Bye.
Gracias, muy amable. Tony Simón, el ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Hemos conversado con a Argelio Hernández aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona. propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio